Hoy vamos a hablar de otro de los profetas, en Hebreos 11, leamos versículos 32 y 33. Después vamos a orar. Dice la Biblia, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día que nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Te rogamos que puedas ayudarnos durante este estudio, Señor, a apreciar tu palabra y agarrar fuerza, Señor, fuerza espiritual, leyendo sobre estos grandes héroes de la fe. Ayúdanos a ser como ellos, Señor, siendo hombres y mujeres de fe y así guiados por tu Santo Espíritu. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Al final del verso 32 vemos, en sentido general, que los profetas son destacados por su fe. ¿Cuáles profetas? Podríamos decir todos, porque Dios no hace distinción de pues, profetas de la antes del cautiverio o después del cautiverio, sino dice los profetas. Así que podría ir uno por uno de los que son llamados profetas y destacar un ejemplo de su fe, pero no vamos a hacer eso en estas semanas que vienen. Más bien, comenzando en verso 33, Dios menciona las hazañas de esos profetas y de esos hombres y mujeres. Habla de que por fe ganaron reinos, y hablamos de David y cómo él pudo tener muchas conquistas militares por la fe en Dios. Obraron justicia, el domingo pasado por la noche hablamos de la fe de Samuel. Alcanzaron promesas, y varios profetas hicieron eso. Y llegamos a la frase, taparon las bocas de leones. Y claro, podríamos pensar en la fe de David, que cuando él como pastorcillo estaba cuidando su rebaño, y vino un león para arrebatar a un cordero de la manada. Y dice la Biblia que David en su propio testimonio agarró el león por su quijada, lo desgarró y así puso fin a la vida de ese león. Pero cuando dice aquí taparon las bocas de leones, hay una historia aún más conocida y es acerca de Daniel y el foso de los leones. Y es lo que vamos a analizar esta mañana, hermanos, en Daniel capítulo 6, sobre la fe de Daniel. Vamos allá. Daniel 6, el capítulo es largo y hay mucho que podríamos decir, así que voy a darles el bosquejo, escribir los pasajes y trataremos de no hacer tanto comentario y así poder terminar esta enseñanza hoy. Además, si usted asiste fielmente a la iglesia, no hace mucho, ¿qué será, hermano? ¿Dos meses? Predicaste un tremendo sermón acerca de Daniel, basado en Daniel 6. Así que incluso ha de estar grabado, por si quiere más información sobre la vida de Daniel. Daniel capítulo 6, hermanos, y vamos a ver la fe de Daniel, la fe que tapa las bocas de los leones. Y vamos a ir por este capítulo, básicamente verso por verso, analizando diferentes cosas de la vida de Daniel. Yo sé que Daniel es el personaje, uno de los personajes centrales, pues aparte de Dios, del capítulo 1 y por todo el libro, pero como el autor de Hebreos destaca el ejemplo de que la fe tapa las bocas de los leones, por eso nos estamos enfocando en capítulo 6. No es decir que su fe comenzó o su fe brotó en capítulo 6, pero es un buen ejemplo de la fe de Daniel. Obviamente, él había tenido fe antes de capítulo 6. Así que vamos a leer para iniciar Daniel 6, versículos 1 a 3. Vamos a comenzar este lado, hermano Miguel, por favor. Gracias, hermano. Cuando leemos esta historia, no olvidemos el trasfondo espiritual de los hijos de Israel. No estaban viviendo, bueno, la mayoría de ellos no estaban viviendo en su tierra natal. Por su pecado habían sido trasladados a Babilonia. Después, cuando el rey de Babilonia fue conquistado por el rey Darío, de los medos y persos, Daniel también fue llevado para allá. Así que la primera cosa que debemos notar antes de seguir y antes de analizar esta historia es que Daniel vivió en un tiempo cuando no había mucha gente de fe. La apostasía espiritual estaba muy fuerte en esta historia de los hijos de Israel. Por eso estaban en cautiverio. Pero nos deja entender, hermanos, que aun cuando el ambiente espiritual de una nación está por el suelo y está muy mal, que todavía puede haber hombres y mujeres de gran fe. Entre ellos está Daniel. Primero vamos a hablar de la posición de Daniel. Que cuando leemos versículo 2, vemos que este rey Darío tenía tres presidentes. Y ¿qué posición de los tres tenía Daniel? Era el uno, el primer presidente de los medos y persos. Ahora bien, yo no soy experto en la política, el gobierno de ese entonces, pero yo creo que es algo parecido a lo que vemos en ciertos países de hoy en día. Que hay países que todavía tienen reyes y reinas. Pues Inglaterra es uno de ellos, tiene una reina. Pero también bajo de ella hay un primer ministro, ¿verdad? Entonces vemos algo parecido aquí. No vamos a decir que el rey no era poderoso, pues era rey. Pero él puso bajo su cargo a tres presidentes específicos que eran gobernadores sobre otros. Pero Daniel era el más destacado, el primero, el uno entre todos estos presidentes que tenía Daniel. Ahora bien, la otra cosa sobre Daniel que encontramos en versículo 3, que Daniel tenía tratamiento preferido del rey. Tratamiento preferido por el rey. Versículo 3 dice, el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes. Hermanos, Daniel no había nacido en ese país. No tenía la misma sangre fluyendo por sus venas que el rey de ese país. No era por nepotismo ni era para favoritismo que él había llegado a esa posición. Él era superior a los demás gobernadores y presidentes porque, lo vamos a ver más a continuación, por su carácter, por su arduo trabajo en lo que él hacía. La posición de Daniel, el primer presidente, tratamiento preferido y también, número tres, autoridad sobre todo el reino. Autoridad sobre todo el reino. En capítulo 3, al final, dice, el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Yo no sé si está hablando de un tiempo futuro que tal vez el rey, cuando ya no estaba en condición física para estar vigilando el país, que iba a entregar todo a este muchacho, bueno, no muchacho ya, este hombre, Daniel. Pero le quería dar en un fin, en tiempo futuro, autoridad sobre todo el reino. Daniel tuvo este puesto por el carácter que él tuvo, no fue un puesto regalado. Hermanos, y hay mucha aplicación práctica que podemos hacer para nosotros cuando vemos la posición de Daniel. Cuando pensamos en el creyente como trabajador. Todos nosotros tenemos un trabajo secular. Que tenemos que agradar a los que están en autoridad sobre nosotros. Cada quien tiene un jefe. Te dicen, no, pues hermano Papo, no, porque él es dueño. Pero también tiene alguien que lo vigila. Dice Dios, sí, aparte de Dios, los clientes. Porque si no agradan los clientes, no vienen. Y si no vienen, él va a la quiebra. Entonces, cada quien tiene que responder a alguien. Daniel no era la excepción. Él tenía sus deberes que el rey le había estipulado. Daniel, vas a hacer eso. Daniel, tú vas a ser encima de estos tres presidentes, ellos encima de otros. En fin, tú tienes un puesto de mucha autoridad. Pero él se lo ganó, hermanos, por su carácter. Se lo ganó porque era fiel y una persona de fe, como estamos viendo en esta mañana. Esa es la posición de Daniel. Ahora vamos a hablar del carácter de Daniel. Y no vayan a malentender. A veces la palabra carácter se usa en un sentido negativo. O sea, ¿cuántos no han escuchado decir, no, es que él tiene un carácter muy fuerte? Pero la palabra carácter no es ni bueno ni malo, dependiendo de qué carácter estamos hablando, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del carácter de Daniel, no estamos hablando de que era malo, o no estamos hablando de que él era muy obstinado, terco, sino cosas positivas. Y vamos a ver en versículo 3, primeramente. Vamos a ver, hermano Elías, ¿puedes volver a leer versículo 3? La primera cosa que queremos decir sobre el carácter de Daniel es que tenía más abundancia de espíritu. Muy bien. ¿Qué significa eso? ¿Que Daniel tenía más vida que los demás? No necesariamente, porque pensamos que el espíritu es vida. Y sí, es vida. Pero algo más, hermanos. Y vamos a Daniel 4. Y vamos a ver cómo aún reyes paganos podían darse cuenta de algo que Daniel tenía que los otros no tenían. Daniel capítulo 4. Leamos versículos 8 y 9. Hermana Luz, por favor. Daniel 4, 8 y 9. Gracias, hermano. ¿Notaron algo en estos versos 8, 9 y 18? Que un hombre, no un buen hombre que digamos, no un adorador de Jehová como otros grandes hombres, un rey pagano, Nabucodonosor, un rey que no tenía un solo Dios, sino una pluralidad de dioses. Cuando él vio el carácter de Daniel, notó que había en él, dice él, un espíritu de los dioses santos. Y ese espíritu que él tenía le dio la capacidad para interpretar sueños. Se dice, pastor, pero ¿cómo es eso que Daniel tenía espíritu de los dioses santos? Eso nos habla de una pluralidad de dioses. Eso nos habla de algo malo. Pero tenemos que considerar quién lo está diciendo. No lo está diciendo Dios mismo. No lo está diciendo otro hombre, otro profeta mandado por Dios. Es un rey pagano que no sabe, hermanos. Es parecido como cuando gente hoy en día, un impío, hace un comentario y contiene verdad y contiene mentira. Porque no sabe bien el vocabulario de la Biblia, dice una cosa que según él es correcto. Y tiene una semilla de verdad, tiene una parte que es verdad, pero tiene una parte que es incorrecta. Es cierto que Daniel, sigo equivocándome. Daniel tenía un espíritu, no de los dioses santos, sino ¿de qué? ¿O de quién? Del Dios santo. O sea, se equivocó por un par de letras. En vez de decir dioses santos, hubiera dicho del Dios santo. Bueno, de paso, como estamos cerquita, en Daniel 3, verso 25. Puede leer ese versículo. Daniel 3, 25. Gracias. Y es otra historia que vamos a hablar, creo que la otra semana, de la fe de los tres muchachos hebreos. Pero otra vez Nabucodonosor hace un comentario que casi es correcto. Cuando él ve a ese cuarto hombre en el fuego, dice, oh, eso es un hijo de los dioses. De hecho, era el hijo de Dios. Pero como es un rey pagano, entonces ahí vemos el error que él cometió. Ahora bien, volvamos a Daniel 6. Cuando hablamos del carácter de Daniel, es importante notar que había en él más abundancia de espíritu. Esto es, hermanos, el espíritu del Dios Santo. Sabemos nosotros que aún en el Antiguo Testamento, el espíritu de Jehová, o el espíritu de Dios, venía sobre una persona con el fin de capacitarlo para algo, ¿verdad? Fuese Sansón, fuese David, fuese Saúl. Muchos hombres y mujeres en la Biblia, que los capacitó para hacer una obra. Pero tanto como venía, se podía apartar. Lo puedes ver en la vida de Sansón. Pero Daniel tuvo la abundancia del Espíritu de Dios en su vida. Claro, hermanos, podemos hacer la aplicación para nosotros. Nosotros somos llamados, en Efesios 5, 18, ¿a qué? Mas ser llenos del Espíritu. No estar llenos de alcohol. El mismo pasaje nos manda no estar, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu. Tal como Daniel, nuestro carácter debe de ser marcado, que la gente pueda ver en nosotros un espíritu diferente. Claro, el impío no va a saber que es el Espíritu Santo. Él puede decir, bueno, algo diferente sobre él. Y tal vez puede decir, no, es que es una persona espiritual. Y están diciendo, a lo mejor, de su capacidad, de su conocimiento. No saben nada del Espíritu Santo de Dios, hermanos, y cómo obra. Pero Daniel tenía esa abundancia de espíritu. ¿Qué más sobre su carácter? Daniel 6 y verso 4. Hermano Papo, Daniel 6, 4. Gracias, hermano. Vemos en este pasaje otra parte del carácter de Daniel. Es que no tenía vicio o falta en él. A los ojos de los hombres, Daniel estuvo sin pecado que pudo ser señalado. No queremos equivocarnos. Daniel no era perfecto. Porque no hay hombre en la tierra que haga bien y que no peque. Sabemos eso. Todos somos pecadores, menos Jesús. Pero a los ojos de los demás, la gente no podía señalar a una palabra o una acción de Daniel y decir, mira Daniel, hiciste eso malo. Daniel, sí, tú eres buena persona, pero yo veo como te escapas del trabajo antes del tiempo. Daniel, veo que eres más o menos bueno, pero yo escuché que hablaste mal del rey una vez. O sea, Daniel era fiel en su trabajo. Y aún los que querían acusarlo, no pueden encontrar en él falta ni vicios. Lo mismo debe de poder decirse de nosotros, hermanos. No somos impecables, lo sé. Pero de perdida, a los ojos de los impíos, no deben poder señalar pecados en las vidas de los hijos de Dios. Los pecados que cometemos nosotros no deben de ser tan obvios que hasta un impío puede darse cuenta. A veces he escuchado y he estado en compañía de creyentes donde han dicho una cosa, una mala palabra. Y hasta los impíos que hasta dicen, mire, pero tú de cristiano no vas a decir eso. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que hasta los impíos saben que si uno es cristiano, no debería decir esas palabras o no debe de estar en tales lugares. Por eso digo, hermanos, no es que somos impecables, pero que nuestros pecados sean la clase de pecados que el impío no lo puede identificar. Y no estoy hablando de pantallar, nada de eso. Estoy hablando, hermanos, no deben de ser cosas externas que el impío puede acusar y así traer deshonra y afrenta para el nombre de Dios. Daniel era sin falta y sin vicios. Daniel 6, verso 4, otra parte del carácter de Daniel. Daniel era, y aquí está nuestra palabra clave en todo este estudio, Daniel era fiel, un hombre de fe, destacado en Hebreos 11 como un hombre de fe. Y vemos, hermanos, que la posición que él tenía y el carácter bueno que él tenía, la abundancia del Espíritu Santo, la falta de vicios y la falta de pecado visible, era porque él era fiel. Permíteme repetirles, aunque sé que se los he dicho mucho, pero es importante no olvidar la definición de alguien que es fiel. Alguien que no defrauda la confianza depositada en él o en ella. Daniel fue encargado y confiado para cumplir la misión que le habían dado. No solamente por Dios, sino por el mismo rey que lo había puesto en ese lugar. Cuando venía alguien para tratar un problema con Daniel, podían confiar que él, por más ocupado que estuviese, iba a hacer lo que él decía. Daniel era fiel en su trabajo, en su carácter. Por eso, no tenía vicio ni falta en él, pudo ser hallado. Son cosas buenas sobre Daniel. Y pensaríamos que tal vez una persona con este carácter debe de llevar una vida de paz, sin enemigos. Pero la siguiente parte de este capítulo nos habla de los enemigos de Daniel. Y vamos a hablar de ellos. Otra vez, versículo 4. Hermana, gracias, hermana. Número 3, tenemos los enemigos de Daniel. Buscaron ocasión en su contra o contra de él. Podemos deducir cuál fue el motivo de estos enemigos. Porque alguien que hace lo bueno, que no tiene vicios, no tiene falta, no está buscando tu contra, ¿por qué te lo va a buscar la contra? Porque él te hace ver mal. Él sobresale tanto que tú te ves mal delante de él o al lado de él. El rey puede ver la producción que él hace o lo fiel que él es y cuántas situaciones él trata y tú ni haces la mitad. Y supuestamente eres un presidente igual que él, no, pues hay un problema. Dijeron ellos, tenemos que buscar ocasión contra Daniel. Vamos a Salmos 37. Salmo 37. Y versículo 12, hermana Cholot, vamos a ver algo que no debería ser verdad, pero es verdad. Salmo 37, verso 12. La justicia en alguien debe de ser alabada, debe de ser apreciada. Sin embargo, los que son impíos maquinan, buscan ocasión contra el justo y cruje sobre él sus dientes. Así pasó con David, así también pasó con Daniel. Buscaron ocasión en su contra. Verso 5, Daniel 6, verso 5, hermana Belkis, por favor. Gracias, hermana. Son los enemigos de Daniel. No eran sus compañeros de oración. No eran gente con quien él podía confiar, sino los que buscaban su contra. Sin embargo, dice en versículo 5 que ellos sabían de la fe que él tenía. Esto nos habla del carácter de Daniel también, pues él vivió su fe y los demás podían apercibirlo. Hermanos, es una cosa ser una persona que tiene fe en Dios. Pero esa fe debe de ser visible para los demás. Y de eso se trata Santiago capítulo 2. Donde claro que Dios sabe si tienes fe, porque lo sabe. Pero los hombres no. Los hombres cuando ven lo que tú haces, pueden saber si tú eres una persona de fe o no. Y vemos aquí que los enemigos de Daniel sabían que él era un hombre de fe, porque hacen la aseveración, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Sabían primeramente que su Dios, el Dios de Daniel, era diferente que el Dios de ellos. Y sabían que Daniel cumplía la ley de su Dios, que no solamente decía, no, pues mi Dios es Jehová, sino él cumplía con sus mandamientos. ¡Qué buen testimonio tenía Daniel! Daniel 6, versos 6 a 9. Hermano Robert, por favor. Gracias, hermano. Cuando hablamos de los enemigos de Daniel, número 3, maquinaron su ruina. Y vemos cómo lo hacen. En versículo 6, ellos se presentan delante del rey, lisonjeándolo. Rey Darío para siempre vive. Y después, echan una mentira cuando dicen que todos los presidentes del reino, tal vez casi todos, pero estoy seguro que Daniel no estaba de acuerdo con esto. Estoy seguro que no habían consultado con el primer presidente acerca de esto. Lo sé porque en su acuerdo hablan de no hacer ninguna petición a cualquier dios o cualquier hombre por 30 días, sino al mismo rey. Ahora bien, ¿de qué manera ellos podían pasar esta ley, este decreto injusto? Apelaron al orgullo. Porque si te acercas al rey y dices, mire, todos hemos pensado en algo muy bueno, que creemos Vamos a hacer que todos durante el espacio por 30 días, todos los ciudadanos, que no hablen con ningún Dios, quien quiera que sea, que no hablen con ningún hombre sino a ti, si tienen una necesidad, si tienen una petición. Bueno, eso hace eso eleva a Darío como a un Dios. Que la gente viene a él con sus necesidades. Darío, lamentablemente, hermanos, y lo veremos más adelante, firma el decreto. Está bien, dice Darío. Ahora bien, eso es la historia hasta ahora, pero vamos a ver la reacción de Daniel. Versículo 10, por favor. Hermana María, Daniel 6, verso 10. Gracias, hermana. La primera cosa, cuando vemos la reacción de David, y no es que Daniel, perdóname, si usted escucha esto y está pensando en David, pues ya graben en sus mentes Daniel. Daniel no era ignorante de esta escritura. Daniel sabía lo que habían hecho. Pero él, en vez de apelar al rey y decir, mira, rey, ellos te vendieron una mentira. Está bien, dice. Su reacción, hermanos, en verso 10, oraba como solía hacer antes. Nos dice en verso 10. El carácter y la disciplina de Daniel no cambió cuando la ley fue instituida, sino él siguió siendo el mismo hombre fiel de antes. Oraba como solía hacer antes. Podemos ver una cosa sobre David, Daniel digo. Ahí me van a tener misericordia. Que servía a Dios abiertamente. Daniel pudo haber dicho, bueno, como ahora la oración es ilegal, y yo sé que Dios me manda a orar, voy a orar, pero de una forma diferente. Voy a orar a escondidas. Voy a orar cuando todo el mundo está durmiendo. Voy a orar en una cueva. Voy a orar en el baño para que nadie me vea. No. Dice la Biblia, hermanos, que él abrió las ventanas de su cámara, mirando hacia Jerusalén, mirando ese lugar donde él quería regresar, como lo solía hacer antes. Servía a Dios, adoraba a Dios, oraba a Dios abiertamente, a sabiendas que era ilegal en ese entonces, pero sabiendo, hermanos, que lo correcto sería orar a Dios como siempre había hecho. También la reacción de Daniel, verso 14, vamos a ver. Irma, por favor, versículo 14. Gracias, hermana. Cuando el rey se enteró de lo que estaba pasando y vieron los enemigos de Daniel para acusarle, y el rey se encontró atrapado. Bueno, la ley había sido firmada de no orar a ningún Dios. Y estaba Daniel culpable. El rey, oyendo este negocio, le causó molestia, le pesó en su corazón. Y dice que trabajó hasta las puestas del sol, digamos de la mañana a la tarde, figurando, hablando con sus consejeros, a ver de qué manera podía librar la vida de Daniel. Pero ¿saben lo que no van a encontrar aquí, hermanos, en esta historia? Donde Daniel apela por su propia vida. No vemos a Daniel buscando su propia liberación. Daniel es de lo más tranquilo en este pasaje, hermanos. Cuando él fue arrestado y llevado delante del rey, le preguntó, ¿has orado? Sí, pues he orado, como siempre. ¿A poco no sabías que es ley que no se puede orar? Bien lo sabía. ¿Te va a mostrar en los fosos leones? Bueno, si es lo que me toca. Y el rey estaba trabajando por librarlo, pero no podía. Versículo 12 y 13, vamos a leer ahora, vamos a hablar del juez de Daniel. Hermana Olga, Daniel 6, versos 12 y 13, por favor. Estamos hablando del juez de Daniel. Dice, ¿qué juez? ¿Dios? No, el juez terrenal, Darío. El que trabajó por librarlo, pero no pudo. En cuanto a él, vemos que él fue manipulado a actuar, manipulado por los hombres. Y vemos cómo, de qué manera lo hacen en versículos 12 y 13. Vienen con esta acusación y entonces él fue remordido en su conciencia, porque sabía que su misma mano había firmado esa ley injusta. Y aunque él quería mucho a David y el primer presidente, ya había escrito la ley. Y se dio cuenta que había sido manipulado. ¿Sabe lo peor de ser engañado? Que te das cuenta muy tarde. Te das cuenta, pero después de que has firmado el contrato. Por los que se han metido en un préstamo malo, tal vez por un carro, tal vez por una casa, tal vez por otra pertenencia. Y tal vez te das cuenta que no, hablaste con otros, no, pues ¿qué hiciste? Tanto interés, tanto tiempo, tantos años. Y te das cuenta, pues ya está firmado. Ya lo debes. Ya tienes que vivir con las consecuencias. Y así fue Darío, el juez de Daniel, manipulado por los demás. Verso 14. Otra cosa sobre el juez de Daniel es que reconoció la inocencia de Daniel. ¿Por qué digo eso? Porque él trabajó por librarlo. Él dijo, Daniel no debe morir. Daniel es un buen empleado. Daniel es un hombre de fe. Puedo confiar en Daniel más que cualquier otro. Así que voy a trabajar por librarlo. Pero seguimos, versos 15 y 16. Hermano Neddy, por favor. Versos 15 y 16. No, hasta ahí nomás. Gracias, hermano. Quiero decir sobre Darío, hermanos, que él favoreció su puesto por encima de lo recto, de lo que era justo. Porque en verso 15 y 16, aunque Darío sabía de la inocencia de Daniel y que no era nada justo echarlo y condenarlo a la muerte, también él sabía que había firmado eso. Dice, no, pues ya estaba firmado. Sí, pero era rey. Si el rey, vamos a suponer que el rey decide, ¿sabes qué? Cometí un error en firmar esa carta. Cometí un error. No debía de haber hecho eso. Así que no voy a permitir que Daniel se muera. Dice, no, pero eso fue en contra de la ley. Yo lo sé. Pero ¿quién va a juzgar al rey por hacerlo? Que eso lado de él va a decir, rey, tú no puedes hacer eso. Yo no sé si alguien se animaría. El rey tenía soldados a su cargo. Pero ¿sabe lo que es lo más difícil para alguien en este puesto? Confesar que ha cometido un error. Alguien en alto poder, sea un presidente, darse cuenta y declarar públicamente que cometí un error, es más fácil vivir con las consecuencias. Y es lo que Darío está haciendo. Bueno, que sea echado en el foso de los leones. Ahora bien, bajen el versículo 19 y 20. Tenemos que apresurarnos. Hermano Saúl, Daniel 6, versos 19 y 20. Gracias, hermano. La última cosa sobre Darío es que secretamente, parte de él, en su interior, pensó que Daniel sería librado. ¿Por qué lo sé? Porque toda esa noche no pudo dormir. Y cuando se levanta muy temprano en la mañana, va corriendo al foso de los leones. Ahora bien, si él estaba persuadido que iba a haber tal vez chorro de sangre, tal vez huesos, tal vez un esqueleto nada más, no va corriendo al foso. Parte de él tiene esperanza de que el Dios a quien servía Daniel podía librarle del foso de los leones. Por eso cuando aún no está mirando al foso, clama y no puedes siquiera esperar a ver. Clama y dice, Daniel, ¿te ha podido librar tu Dios? Nos habla de que tenía semilla de esperanza que Daniel podría ser. Este es el versículo 16 al final, antes de echarlo en el foso, dice, el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Darío tenía una esperanza de que Daniel podía ser librado de esto. Bueno, vamos a hablar del castigo de Daniel. Verso 16, hermano José. Daniel 6, 16. Gracias, hermano. Cuando hablamos del castigo de los leones, de Daniel, primero arrojado al foso de leones. Y obviamente, hermanos, podríamos pensar que una muerte segura. Alguna especie de arma, dijimos, bueno, por lo menos hay chance. Por lo menos puede defenderse. Pero arrojar un hombre sin nada, ninguna especie de arma, a un foso de leones, plural, nos habla de una muerte segura. Y así fue el castigo de Daniel. Verso 17, hermana Celeste. No solamente fue arrojado al foso de los leones, sino encerrado con una piedra, nos dice en verso 17. No sé el tamaño de este foso, no sé el tamaño de la abertura, pero buscaron una piedra suficiente grande para evitar que Daniel saliera de ese foso, encerrándolo en esta especie de tumba. Verso 17 también nos habla de que la tumba, dice, ¿por qué tumba? Pues no estaba muerto, iba a estar muerto y iba a morir ahí, supuestamente por su castigo. La tumba fue sellada por el rey, como lo ven en versículo 17. Con el anillo de sus príncipes, el rey selló el rey con su anillo. Tenemos que continuar. Quiero hablar de la recompensa de Daniel. Bajemos al versículo 22. Hermano Michael, por favor. Gracias, hermano. La recompensa de Daniel. Primeramente tenemos la visita de un ángel. Cuando él estaba en ese foso, un ángel de Dios lo visitó. Él dice que pudo cerrar la boca de los leones. Los leones son juzgados con la visita del ángel. Verso 23. Hermana Karina, por favor. Gracias, hermana. Versículo 23, cuando hablamos de la recompensa de Daniel, él subió del foso, porque sé que él subió, porque él fue arrojado, que descendió al foso. Y su recompensa fue que él salió, subió del foso. El foso que de paso tenía que ser su qué, su tumba. Seguimos, verso 24, hermano Marvin. Quería destacar algo más del versículo 23, perdón. Daniel, cuando salió del foso, salió ileso del foso. Ninguna lesión se halló en él, porque creyó, tuvo fe en su Dios. Por último, la recompensa de Daniel, los enemigos fueron destruidos. Esto es la recompensa de Daniel. Por último, vamos a hablar del fruto de Daniel, rápidamente. Daniel capítulo 6 y versículo, hermano Carlos, Daniel 6, 26, por favor. Daniel, ¿cuál era el buen el resultado positivo de esta experiencia, de la fe de Daniel? Bueno, viviente y permanente por todos los siglos. ¿Se recuerdan, hermanos, que hemos estado viendo que cuando alguien tiene fe, Dios recibe la gloria.
Así fue con Samuel, así fue con David.
El crédito se dirige a Dios.
Y así fue con la fe de Daniel. Dios mismo es magnificado por la fe de Daniel. No solamente eso, versículo 25, hermana Marta. Gracias, hermana. No solamente Dios es magnificado, hermano, sino la palabra de Dios es o fue magnificada en toda la tierra. El rey Darío escribe, hermanos, y ven la totalidad de su audiencia. Todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. La palabra de Dios es magnificada por la fe de Daniel. Así que esto es un pequeño bosquejo de Daniel 6. Ahora bien, fuimos rápido porque la semana que viene vamos a volver a ver todo esto cambiando una sola palabra. Y van a ver que con el cambio de esta palabra, este nombre, nos enseña que Daniel tipifica a alguien que vendría más adelante. Tal vez pueden sospechar ustedes qué palabra vamos a cambiar y cómo todos estos paralelos se pueden encontrar en la vida de otro que aparece en el Nuevo Testamento. Así que vamos a dejarlo ahí para hoy, hermanos, la fe de Daniel. La semana que viene volveremos a ver esto a la luz de otro personaje muy apreciado por nosotros, nuestro Salvador Jesucristo. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?